Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en esta noche. Le doy gracias a Dios primeramente, le doy gracias al pastor, como siempre, que es el que siempre me anima a poder estar aquí con ustedes. Le mandamos un saludo a nuestro pastor. Ahorita no sé si está predicando o estaba predicando. Lo más seguro es que está revisando también todos los trabajos de los compañeros del seminario, los trabajos finales. Así que todos los compañeros del seminario le estamos mandando un saludo fuerte a nuestro pastor. Acuérdense, nosotros estamos orando por usted también. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos ahí pendientes. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a entrar en materia. Como dice el pastor, tengo un mensaje más largo que la cuaresma, así que vamos a agarrarla tranquilos. Acabo mañana, no hay nada que hacer, así que no me empiecen a apagar las luces ni a cerrar las puertas. Vámonos tranquilos. Vamos a leer vamos a abrir nuestra Biblia. Carlito me ganó el versículo que iba yo a hablar en Filipenses 2:6. Y vamos a leerlo. Yo empiezo leyéndolo, ustedes sí, con el que sigan, pero vamos a leerlo con ganas, no como el de hace rato que todos andamos leyendo por cada quien por su lado. No vamos a leerlo, yo leo primero, usted lee el segundo, nos vamos a ir leyendo hasta el 11, y en el 11 todos juntos lo leemos. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este mensaje. Señor, te damos gracias por este día, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí. En esta noche, Señor, yo te pido que puedas derramar de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser utilizados, Señor, y poder llevar esta palabra, Padre. Te pido que tú prepares estos corazones, Señor, y que esta palabra pueda ser de bendición para todos nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, pues, algo que yo quería comentarles en esta noche es cómo Satanás, a través de la historia, ha tratado de entorpecer o tratado de poner su piedra de tropiezo en cuanto a todo lo que Dios ha hecho desde la creación. Todas las bendiciones que Dios ha tenido para nosotros, Satanás siempre ha tratado de oponerse a todo esto. Satanás es el enemigo número uno de Jesucristo. Tanto así que cuando Jesucristo nació, Satanás buscaba matarlo, buscaba asesinarlo de todas maneras posibles. Y a través de todo el ministerio de Jesucristo, Satanás siempre estuvo ahí en medio tratando de meter ahí su cuchara y tratando de oponerse a todo el ministerio de Jesucristo. Y vemos cómo el diablo siempre trata de confundir lo que el verdadero significado de la palabra de Dios tiene escrito aquí en su palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué pasa nosotros en diciembre, cuando nosotros festejamos el nacimiento de Jesucristo? El diablo quiere engañarnos y empieza a salir con esa historia de Santa Claus. Y cuando van pasando, los niños siempre identifican a diciembre con Santa Claus, ¿no? Y vas a un centro comercial y está Santa Claus por todos lados. Y decimos, bueno, es que va a venir Santa Claus. Y es que nos van a traer regalos. Y es que ese día vamos a estar comiendo todo el día. Y nos empezamos a confundir del significado de que ese día nosotros celebramos el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de nuestro Salvador. ¿Qué pasa? También vemos cómo cuando Dios le da la promesa a Noé y pone el arco iris en el firmamento, Y hacen ese pacto y esa promesa, y cómo ahora grupos homosexuales utilizan al arco iris como una bandera que los identifica hacia el mundo. El día de antier, el miércoles, todo el área de ahí de Coquitlam empezaron a poner todos los, los pasos peatonales en forma de arcoíris, ¿sí? Muchos han de decir, ay, mira qué bonito se ve, muy, muy colorido y todo eso, pero todo el trasfondo, todo el significado que tiene, está en contra de lo que nos dice la palabra de Dios. El día de hoy, para nosotros, yo el título de hoy lo llamé el día más importante de la historia. El día más importante de la historia. ¿Y qué pasa? Que el diablo quiere cambiar toda esa situación y lo que hace ahora es que este día, él pone ahora un conejito que pone huevos de colores. Imagínate, todavía fuera una gallina, dices uno, pues tiene más sentido. Pero pone un conejito que pone huevos de colores y que todos los niños empiezan a ir a todos los parques y a corretear, a buscar los huevitos con chocolates. Y el problema de todo esto es que los niños se lo empiezan a creer y ellos empiezan a tener esas cosas, lo empiezan a poner en su corazón, lo empiezan a poner en su mente. Y cada vez que se celebra la Semana Santa, como niños, nosotros decimos, ¡ay, es que hoy se celebra cuando viene el conejito que va a traer huevos de colores! O los adultos que decimos, no, es que ahora Semana Santa va a ser día libre. Cuando realmente el verdadero significado es totalmente otro. Ahora que se estuvo celebrando el Día de San Patricio, creo que es el 17 de marzo, y para, bueno, aquí lo celebran por todos lados, y la maestra de Isabela, de mi hija, tiene 5 años, y puso unas huellas, dibujó unas huellas en... Mira, Moisés allá, está bien, no voy a decir nada, que hasta Moisés no lo había visto, Moisés. Es otro Moisés. Y la maestra dibujó unas huellas en el salón, y les dijo, ¿sabes qué? Es que aquí pasó un leprechaun, ¿sí? Es que aquí pasó un duende irlandés que le llaman. Y llegó Isabel a la casa y dice, ¿qué crees? Es que hoy pasó un duende por el salón, ahí estuvo. Y le digo, no, Isabela, le dije, eso no existe, eso no es cierto. No pasó. Y me dice, yo lo vi. No, perdón, no dice, no lo vi, yo vi las huellas, ahí estaban las huellas dibujadas, y pasó por el salón, y ella se enojaba. Y le digo, no, no es así, eso no existe, eso no es de la Biblia, eso no es cierto. Y empezamos a entrar en un conflicto porque ella se enojaba y dice, yo vi las huellas, y le dije, no, no existe. Y dice, la maestra me dijo. Y hasta que estuvimos hablando con ella y todo, y le digo, mira, y hasta que empezó a agarrar la onda, mira, la cosa es así, y así, es así. Y se quedó así como que todavía, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo y qué es lo que le están enseñando en las escuelas o en la sociedad. El día de hoy es un día especial para nosotros, los cristianos, porque hoy estamos recordando el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en la cruz. La crucifixión de Cristo sabemos que es el clímax de la historia redentora, es el punto focal del propósito de Dios o que Dios tiene para nosotros en cuanto a la salvación. El Señor llevó nuestros pecados en la cruz, el Señor llevó los pecados del mundo para poder nosotros tener salvación. Esa es la razón de por qué estamos nosotros aquí reunidos. Y voy a estar hablando un poquito acerca John MacArthur, él hace un comentario, dice que en el Evangelio de Juan se habla acerca de la cruz de una manera o de un enfoque en cuanto al gran amor que tuvo Dios para con nosotros. Y por otro lado, él explica que Mateo lo pone para ver el lado de la impiedad del corazón humano, ver cómo la impiedad del hombre se ensañaba con Jesucristo. Y ves ahí cómo está el contraste, ¿no? Por un lado podemos ver nosotros, se revela el amor tan grande que tiene Jesucristo por nosotros. Y por otro lado se revela la impiedad del corazón humano, la hazaña, la alevosía con lo que tuvieron con Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 26:56. Vamos a empezar desde ahí para poder tener una idea de lo que ocurrió aquí. Mateo 26:56. Yo les voy a hablar más que nada enfocado a la impiedad del corazón humano. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa aquí? Aquí acaban de arrestar a Jesús. Y dice, más todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, ¿qué dice? Dejándole, huyeron. Todos los que estaban con él, todos los que dijeran, yo voy a estar ahí el día que tengas algún problema, yo voy a sacar mi espada, yo te voy a defender. Todos huyeron. Y todos los discípulos, después de haber pasado 3 años con él, dijeron, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y Jesús tuvo que enfrentar todo esto solo. Y más adelante, en el versículo 57, aquí lo tengo. Versículo 57 dice, a ver si aquí lo tengo, espérame, 26:57. No me lo borraron aquí. Sí, 57. ¿Dónde está aquí? Aquí está. Y algunos de ustedes tienen ahí en sus Biblias de Jesús ante el concilio, ¿no? Cuando arrestan a Jesucristo, ahora sí que lo llevan ante la crema innata del grupo del sacerdocio ahí en la... ¿Qué está Biblia? Ahora sí. Y dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio que decía buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Ellos ya tenían planeado qué era lo que iban a hacer. Jesús era inocente o era culpable de cualquier manera. Ellos sabían que ya lo iban a matar. Y no lo hallaron, dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos y dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo. ¿Ustedes creen que eso era suficiente para matar a alguien? Imagínate, ¿no? Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que no digas si eres, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfema. Y le pregunta a los demás, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces, y ahí es donde empieza todo lo que empieza a pasar Jesucristo por todos nosotros. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Yo me imagino que a lo mejor le vendaron los ojos y pasaban todos y lo golpeaban y le decían, bueno, a ver, dinos, ¿quién es el que te golpeó? Profetízanos. Y quiero que más adelante nos pasemos al capítulo que sigue, Mateo 27:27. Y un poquito del contexto de lo que pasó aquí, bueno, después de ahí que lo golpearon, que lo escupieron, lo agarran y se lo llevan a Pilatos. Y todos conocemos la historia cuando está frente a Pilatos. Pilatos no sabe qué hacer con él. Él sabe, Pilatos sabe que él es inocente. Pero lo que no quiere Pilatos, lo que menos quiere es problemas con el pueblo judío. Él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero otra revuelta. Eso se vería muy mal para el emperador de que, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No quería perder su puesto, no quería perder su posición. Él quería estar congraciado con los judíos. Y al final de cuentas, sabiendo aún que Jesucristo era inocente, se los entrega. Y le dice, bueno, hagan ustedes lo que quieran hacer con Jesucristo. Y dice, yo me lavo las manos. Y más adelante dice ahí, en el 27:27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y quiero que ustedes, todo lo que voy a empezar a leer ahorita, traten ustedes de, no les digo que cierren los ojos porque se van a quedar dormidos, pero traten de imaginarse ustedes ahí en su mente lo que estaba pasando. Quiero que ustedes tengan esa escena y vayan tratando de ponerse ahí en ese lugar, ¿no? Para que vean lo que Jesús estaba viviendo en ese momento. Dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Dicen que una compañía de un ejército romano comprendía aproximadamente unos 600 soldados. ¿Sí? Entonces imagínense ustedes una explanada, llegan 600 soldados y Jesucristo en medio. Y luego más adelante dice, y desnudándole. Muchas veces nosotros vemos películas donde, bueno, vemos a Jesucristo que traía ahí su ropa interior mientras lo golpean y donde están ahí escupiéndolo. Pero realmente lo que pasó fue que él estaba desnudo. Aquí dice, él estaba desnudo. Imagínense ustedes rodeado por 600 soldados gritándole cosas, golpeándolo, escupiéndolo, la gente diciéndole cosas, mátenlo, y él desnudo enfrente de todos ellos. Imagínense la escena. Jesús estaba golpeado desde que estaba con los sacerdotes, lo empezaron a golpear, y luego continúan con los soldados, rodeado por 600 soldados y todos queriéndolo golpear. Dicen que los soldados romanos tenían unos látigos, que eran unas tiras largas de cuero, y en esas puntas ellos afilaban huesos con piedras y ponían incrustaciones de metal para que al momento de que ellos golpeaban a Jesucristo, ellos tiraban el latigazo y como eran cuerdas tan largas, lo rodeaban por todos lados y esas incrustaciones se le enterraban en su piel y al momento de ellos jalarlo, ellos sacaban pedazos de piel completo. Y se llegaba tanto el punto que llegaban a ver parte de sus músculos y parte de sus órganos internos. Y no crean que nada más le dieron un latigazo. No crean que le dieron dos latigazos. Ahí le estaban pegando todo el día, hora tras hora, hora tras hora, y le seguían golpeando. Imagínense cómo estaba su rostro, cómo estaba su cuerpo, lacerado por todos lados, por todos esos latigazos. ¿Qué compasión podían tener los soldados romanos con él? Los soldados no querían a los judíos. Para los soldados romanos, los judíos eran un pueblo revoltoso. Era un pueblo que nada más estaba siempre trayendo problemas y problemas y esperando que llegara un rey y que los iban a vencer. Y fuera mentira. Entonces, cuando ellos ven la oportunidad de tener a alguien ahí, ellos se mofaban, ellos lo hacían con alevosía y con ventaja y golpearlo. Y querían humillarlo al máximo. ¿Y qué decían? ¿Y tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el que venías a libertar a todos ellos? Y más le daban. Para ellos era un farsante, para ellos Jesucristo era un impostor, para ellos Jesucristo era una persona que no se quejaba. Ellos llegaban a pensar que decía, ¿sabes qué? A lo mejor esta persona tiene un problema mental. Seguían dándole duro. Imagínense toda esa escena, todavía desnudo ahí tirado en medio de todos ellos. En el versículo 28... dice que le echaron encima un manto escarlata. Algunos dicen que ese manto era un manto que estaba ahí tirado y era un manto grueso y que era utilizado, era como una tela tipo de un costal, que era así rasposa porque se utilizaba para protegerse de las inclemencias del tiempo. Imagínense ustedes que Jesucristo con todo su cuerpo destrozado, con su cuerpo abierto y todavía le ponen esa túnica sobre él para burlarse de él, era una túnica color escarlata que decían que era el color que utilizaban los reyes, ¿sí? Y todo eso sucio, todo con las heridas abiertas y todavía creándole infecciones en el cuerpo. Y todavía desnudo le ponen esa manta color escarlata y se siguen burlando de él y lo siguen golpeando. Desde que estaban los sacerdotes decíamos, ya cuántas horas habían pasado. Y Jesús estaba sin tomar aguas, Jesús estaba sin comer, recibiendo escupitajos de todo el mundo. Recibiendo golpes de todo el mundo, recibiendo latigazos de todo el mundo. Versículo 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Algunos dicen que esas espinas llegaban a ser del tamaño de unos 2 a 3 centímetros, o casi 2 pulgadas, de 2 a 3 pulgadas, se imaginan algo así, las espinas. Créanme, mis hermanos, que los soldados romanos lo que menos quisieran hacer era ponerse la corona despacito, decir, mira, ¿sabes qué? Para que no te lastimas. Ellos hicieron la corona, ellos la agarraron y con todo y espinas se la enterraron en la cabeza, sin ninguna contemplación. Imagínense ustedes, 3 pulgadas, 2 pulgadas enterradas en tu frente, enterradas en tu cráneo, ¿sí? Y hasta el fondo, y dale. Ahora ya lo tienen ahí puesto, todo golpeado, lo tienen puesto con su manto real, lo tienen puesto con su corona real, y diciéndole, rey de los judíos. Dice un pasaje de la Biblia que la misma gente, cuando empezaron a ver a Jesucristo, cómo estaba, se asombraron. Y cuando hacen la traducción de ese asombro, dice que realmente lo que ellos decían es que cuando se quedaron inmóviles de la sorpresa que tuvieron de ver a Jesucristo de esa manera. En un principio leíamos en el Isaías 53:2, decía, no hay belleza para él, para desearlo. El rostro de Jesús estaba completamente desfigurado. Imagínense la escena, y todavía con esa corona que le abría los corrientes de sangre que lo llenaban todo su cuerpo y lo empapaban con más sangre todavía. La cara de Cristo estaba irreconocible. Su rostro estaba distorsionado por el dolor de la emoción. Estaba distorsionado por la angustia espiritual. Estaba distorsionado por llevar el pecado y llevar el pecado de todos nosotros. Jesucristo estaba distorsionado por los golpes, estaba inflamado. Tenía saliva mezclada con sangre, polvo, suciedad. Tanto que la gente ya no lo reconocía. ¿Y qué dijeron? ¿Ya lo van a dejar? ¿Ya fue suficiente todo lo que han hecho con Jesucristo? No, todavía faltaba más. Versículo 29, sí, dice, y todavía le pusieron una caña en su mano derecha. Una caña que simulaba que era un cetro, porque todos los reyes tenían un cetro, los hacían de oro, de marfil, y todos llevaban en su mano derecha, que era el cetro donde se ponía, que era la, significando que era el mando que él tenía. Y luego se inclinan todos y le decían, salve rey de los judíos. Y cada vez que se levantaban lo volvían a escupir y le volvían a pegar. Y no creas que era un soldado, eran dos, había 600, todos querían participar, todos querían golpearlo. Y dices, ¿tú es suficiente todavía ahora? Y si no, todavía no. Dice aquí en el versículo 29, continuando. Dice, y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y en el versículo 30 decía, y escupiéndole, tomaban la caña, y todavía con la caña le pegaban en la cabeza. Y en el griego, en ese versículo, ellos comentan ahí, dice, cuando le pegaban en la cabeza, dice, lo hacían repetidamente. No era de que toma un golpe y ya quédate, no, lo estaban golpeando. Imagínate la corona de espinas y le siguen enterrando con una caña más las espinas. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta que Él no ofrece ninguna resistencia. Él no dice nada porque Él está dispuesto a sufrir por nosotros los pecadores. Él no ofrece resistencia. Imagínense ustedes, tiempo atrás, Jesucristo estaba en la gloria con Dios. Y todos los querubines y todos los ángeles lo adoraban. Y lo que él decía, así se hacía. Pero ahora él estaba en otra situación completamente diferente. Y es ahí donde leíamos el versículo en el principio, donde él demuestra su amor por nosotros. Su amor por nosotros lo impulsó a aceptar un terrible abatimiento. Miren cuán bajo, dice, cayó para levantarnos a nosotros de nuestra caída. Más adelante dice que ya de ahí se lo llevan todavía para crucificarlo. Veíamos ahí los clavos, decían, los clavos llegaban a medir casi 7 pulgadas. Se los enterraban aquí en las coyunturas. Y se los enterraban de alguna manera en que no podían estar estirados por la forma en que ellos lo crucificaban. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Y nos dice la historia que la crucifixión se había originado en Persia. Los persas fueron los primeros que empezaron con esta situación de la cruz. Y decían que ellos tenían una deidad llamada Hormuz, y que Ormuz era el rey de la tierra, y que cuando había alguien que era muy malo, lo crucificaban y decían, bueno, es que él, como es tan malo, no podemos matarlo en el piso, porque como es tan malo, va a contaminar la tierra. Es mejor que nosotros lo matemos estando en el aire. Las personas de Persia se llevan esto a los de Cártago. ¿Sí? Después los romanos dominan Cártago, y ahí es donde los romanos empiezan a tomar a perfeccionar esta forma de crucifixión. Y cuando digo perfeccionar, no es que lo hacían más suavecito, al contrario, perfeccionarlo para que causara más dolor a la persona que ellos iban a matar. Dicen que los romanos llegaron a crucificar cerca de 30,000 judíos. Y ahí va Jesús llevando su propia cruz, después que va golpeado por todo el día, ahora va cargando su propia cruz. Dice que llegaba a pesar casi 95 kilos. Y en el 27:34 dice ahí que le dieron vino, un vinagre, para beber mezclado con hiel. Y Marcos lo que dice ahí es que esa hiel o ese vino que le dieron a él contenía mirra, y que era un tipo de narcótico natural, y era una forma de misericordia que estaban teniendo con él, decirle, ¿sabes qué? Por ahora, tómate esta hiel, esta mirra, para que te empiece a adormecer tu cuerpo y no empieces a sentir lo que estás sintiendo ahora. Y dice que Jesucristo, cuando lo tomó, lo escupió. Y Juan 18:11, él dice, no beberé la copa que mi Padre me da. Él no iba a beber eso. Jesucristo no iba a adormecer ninguno de sus sentidos. Él iba a la cruz a soportar el dolor completo para todo lo que iba a suceder. Él iba a tomarla como venía. Él no iba a usar nada que pudiera mitigar su dolor. Mateo ya no nos explica mucho acerca de la crucifixión, pero yo quiero mencionarles un escrito que hizo Frederick Ferrari, se llama, y él escribió acerca de la vida de Jesús, y en un punto, en un capítulo, habla acerca de la crucifixión. Y quiero que pongan atención aquí. Este señor hizo un estudio de cómo era la crucifixión, y pongan atención todo lo que pasa cuando está una persona en la cruz. Una muerte por crucifixión, dice, parece incluir todo ese dolor y muerte que puede tener lo más horrendo y nauseabundo. Mareos, calambres, hambre, sed, falta de sueño, fiebre traumática, tétanos, vergüenza, vergüenza pública, tormento continuo y largo, el horror de la expectativa, la muerte de heridas no atendidas. Todo esto intensificado simplemente hasta llegar al punto en el que puede ser soportado, pero quedándose corto del punto en el cual le daría lo que el que está sufriendo el alivio de quedar inconsciente. La posición natural, no natural, hacía que todos los movimientos fueran dolorosos. Las venas laceradas y los tendones destrozados punzaban con angustia incesante. Las heridas inflamadas por no ser tratadas gradualmente llegaban a gangrenarse. Las arterias, especialmente al nivel del estómago y otras partes del cuerpo, se inflamaban y se oprimían con sangre que no circulaba. Y mientras cada variedad de miseria gradualmente se incrementaba, se añadía a este el dolor intolerable de una sed ardiente e insatisfecha. Y todas estas complicaciones físicas causaban emoción interna y ansiedad, lo cual hacía que el prospecto de la muerte misma, de la muerte, el enemigo desconocido ante cuya llegada el hombre normalmente se conmueve más, ahora cobrara el aspecto de una liberación deliciosa y exquisita. Imagínense ustedes lo que se sufría en la cruz. Perfeccionaron tanto esta cosa que lo llevaban al extremo a la persona que sufría, que cuando estaba a punto de estar inconsciente, paraban el castigo. Y otra vez lo dejaban que se recuperara para volverlo a llevar. Lo que más estabas pidiendo tú era que te murieras. Más adelante, y ya con esto voy terminando, ahora me fui rapidito. En Juan 19:28, vamos a ir a Juan 19:28. Y todo esto es para que nosotros nos demos una idea de lo que Jesucristo pasó por nosotros. Y es por eso que nosotros estamos aquí reunidos, recordando ese momento que Jesús sufrió por nosotros, por nuestro pecado. Juan 19:28. 19:28. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, en griego, es tetelestai. Esta palabra tetelestai se utilizaba cuando una persona que tenía una deuda llegaba y pagaba al 100%. Una vez que él saldaba esa cuenta, que no debía ni un solo peso, ni un solo centavo, ni un solo denario en ese entonces, estaba pagada al 100%, te decía, tetelestai. Ahí estamos. La palabra tetelestai también se utilizaba cuando un amo le decía a su siervo, necesito que haga ciertas actividades, ciertas tareas. Y cuando ese siervo llegaba y terminaba su tarea al 100%, llegaba con su amo y le decía, tetelestai, he terminado la tarea que tú me encomendaste al 100%. La palabra tetelestai se utilizaba también de otra manera, que era cuando la gente estaba buscando al cordero que iban a utilizar para la Pascua, ese cordero perfecto y sin mancha, y cuando la persona lo encontraba, decía, tetelestai, he encontrado al cordero perfecto para el sacrificio pascual. Y en el versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, dijo, tetelestai, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Y Jesús, literalmente, lo que estaba diciendo, es decir, la obra que tú me diste ha sido completada. La deuda está pagada. El cordero del sacrificio pascual ha sido encontrado y ya no hay necesidad de más sacrificio. Y me gusta mucho cuando dice en inglés, no sé si está ahí, en el 30, dice, it's finished. Se acabó. Después de este sacrificio ya no hay nada más que hacer. Consumado es. La deuda está pagada al 100%. Mi hermano, gracias a este sacrificio, gracias a este sufrimiento, gracias a ese derramamiento de la sangre de Jesucristo, es que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Antes de eso, no había manera. Jesucristo dice, yo soy el único camino y a través de mí, o si no es a través de mí, es el único camino a través del que puedes llegar al Padre. El hecho de que dijera consumado es, fue algo que a Martín Lutero le causaba mucha inquietud. Porque él entendió que decía, la cuenta está pagada. Ya no hay más que hacer. Ya no hay que hacer indulgencias para tener el perdón de mis pecados. Ya no hay que leer repetir 10 Aves Marías o 3 Padres Nuestros para tener el perdón de mis pecados. Ya no tengo que ir con el Padrecito y confesarle mis pecados. Mis pecados no son perdonados porque yo me porto bien. Mis pecados no son perdonados porque vengo a la iglesia. Mis pecados no son perdonados porque no le hago mal a nadie. Mis pecados no son perdonados porque en este día ando detrás de un conejito buscando huevos de colores con chocolates. No es así, mi hermano, no es así. Es solamente por el sacrificio que hizo Jesús y que Él te ha comprado con su preciosa sangre. Es en ese momento en que Jesús venció al acusador y ahí nos justificó. Jesús murió en nuestro lugar. Todo ese castigo, nosotros éramos los que teníamos que pasar por Él. Y déjame decirte y no sé cómo decirlo de la manera más amorosa o poderlo decir, mira, en palabras bonitas. Pero déjame decirte que si tú después de este sacrificio que hizo Jesús por ti, tú todavía rechazas a Jesucristo, ya no hay nada más que se pueda hacer. Después de esto ya no hay nada más. Jesucristo a lo mejor te ha estado hablando una vez y otra vez y te dice, yo estoy a la puerta, quiero tocar, quiero entrar a tu corazón. Y tú dices, es que todavía no sé, no es el momento, no lo siento, todavía no. No hay otra manera que tus pecados puedan ser perdonados. Y si tú no aceptas a Jesucristo, lo único que va a pasar es que a ti te va a tocar pagar por tus pecados. Y va a ser en el lago de fuego. No hay otra manera. No es porque tengas dinero, no es que puedas comprar las cosas. No hay nada que pueda lavar tus pecados más que la sangre de Jesucristo. Es finished, se acabó, eso está consumado, ya no hay más. ¿Tú crees que Jesucristo no pudo haberse bajado de esa cruz? ¿Tú crees que Jesucristo no pudo pedir a ángeles que vinieran a rescatarlo cuando lo estaban abofeteando, cuando le estaban encajando esa corona de espinas, cuando le pegaban con esa caña? ¿Tú crees que él no podía defenderse y decir, ¿sabes qué? Se acabó, ya estuvo, yo aquí me defiendo? Y no abrió palabra, no abrió su boca, no dijo palabra. ¿Y sabes por qué lo hizo? Él lo hizo por el amor que tenía por nosotros, por el amor que tiene por ti, por el amor que tiene por mí. No dejemos pasar este sacrificio, no nos confundamos, no perdamos el significado de lo que tiene la palabra de Dios, ni las escrituras, ni lo que el día de hoy significa. Yo decía, hoy es el día más importante de la historia. Amén. En esta noche, y quiero terminar con esto, perdón, vamos nuevamente a Filipenses 2.10. Filipenses 2.10. Filipenses 2.10 dice, todo esto para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén, mis hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amén.
Gracias, Señor, por esa palabra. Gracias porque hemos podido recordar, oh Dios bendito, ese sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque tú pagaste ese precio, Señor. No se encontró nadie más en la tierra que pudiese hacer lo que tú hiciste, Señor. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque este es el día más importante de la historia de la humanidad, en el cual te despojaste de todo por amor a cada uno de nosotros. Porque ese castigo, Señor, que tú sufriste, esa humillación, la teníamos que haber pagado nosotros. Esos látigos en nuestra espalda, ese rostro desfigurado tenía que haber sido el de nosotros. Pero hoy, Señor, te damos las gracias. Porque a través de ese sacrificio, hoy, nosotros tenemos acceso a ti. Porque ese velo se rasgó gracias a ese sacrificio. Gracias, Señor, por haber obedecido a Dios Padre y por amarnos como nos ama, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, hace más de 2018 años, tú te hiciste como uno de nosotros. Gracias, Señor, porque no merecíamos tanto amor demostrado en la cruz del Calvario. Querido hermano, si a usted se le ha cruzado por la mente creer que usted no vale, creer que usted no importa, yo le recuerdo a través del mensaje de este momento que usted vale la sangre de Cristo. Que usted vale porque Dios mandó a su Hijo a morir por usted. si hay problemas en su casa, si hay problemas en su trabajo, si hay problemas con su pareja, con sus hijos, no desmaye, siga adelante. Jesucristo ya hizo la mayor parte. Nosotros debemos de creer, confiar, que tarde o temprano vamos a salir adelante. Ayúdanos, Señor, guárdanos. Ayúdanos a recordar, Señor, lo importante que tú hiciste en la cruz del Calvario. Ahora queremos orar por los amigos que están acá por primera vez. Si usted nos acompaña y usted no ha tomado la mejor decisión de su vida, este es el día. Dios no lo ha traído a usted por casualidad, no lo ha traído porque lo invitaron. Es porque Dios quería demostrarle todo lo que Él pasó en la cruz del Calvario. Todo lo que Él sufrió por amor a usted y por amor a mí. Si usted no ha recibido a Cristo, póngase de pie. Ahí están los hermanos diáconos orando, caminando, para hacerle la mejor invitación de su vida, que es recibir a Cristo como Señor y Salvador. No es una iglesia, es a Cristo. Es decirle, Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias. Si usted no lo ha hecho, póngase de pie. Tome la mejor decisión de su vida. No se vaya igual. Dios le quiere dar ese regalo de la vida eterna. Hay dos caminos eternos. Uno para salvación y el otro para condenación. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste, Señor, despojándote de lo más preciado de tu Hijo. Querido amigo, si usted ahí, en la comodidad de su casa, si usted no ha recibido a Cristo, quiero hacerle la invitación para que haga esta oración conmigo, para que repita después de mí y así le entregue su vida al Señor Jesús. Cito esta palabra de Romanos 19, que dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo resucitó al tercer día, seremos salvos. Haga conmigo esta oración ahí donde está. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Padre, una vez más te damos las gracias porque a nivel mundial celebramos que tú, Señor, diste tu vida y que a través de ese padecimiento hoy nosotros podemos decir que disfrutamos de una vida eterna. Gracias, papito lindo. Llévanos con bien. Permítenos recordar siempre, siempre que el enemigo nos quiera meter en la cabeza que no tenemos razón de vivir, que no tenemos razón de existir, que sí la tenemos, porque tú nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús. Llévanos con bien, Señor, guárdanos. Pon en nosotros ese deseo del domingo, levantarnos temprano e ir a ese culto de resurrección. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos.
Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.